Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, un saludo a todos, a todas. ¿Cómo estás, Hernán? Qué buen tema, ¿eh? Esa canción y ese cantante ya lo habíamos tenido. Felicitaciones igual. Vale, porque
cada ayer año buscamos cantantes, ¿no? Vamos a repetir, ayer, ¿no?
Ayer hubo, creo que Juma, por la noche, oiga, de mucha gente.
Ay,
por la celebración.
Hombre,
claro.
Sí, señor, a propósito de eso, Martín, ya que pones el punto, vamos a establecer de inmediato el numeral del programa para hoy. Numeral.
Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. A ver, hombre, en numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta es sencilla. ¿El triunfo histórico de Bucaramanga en Libertadores supera la decepción de Nacional en el Barcelona o no, en la Copa, y la caída de Santa Fe? Son preguntas. Pero quiero hacer unas dos precisiones, si me permitís, Martín. Primero, algún oyente me dice que yo subvaloré, dice él, al Bucaramanga, ¿no? En el fútbol las opiniones están al orden del día. Si el equipo juega mal, se dice que juega mal. Si Ponce no hace goles, Ponce, se le dice Ponce, ¿cuándo volvés a hacer goles? Los está haciendo. Si el equipo juega bien, pues se dice que está bien. Ahora, ayer yo dije aquí, ustedes son testigos, que yo me conformaría si Bucaramanga empataba. Bueno, ganó, mucho mejor, pero eso no es pues subvalorar a nadie. Porque en cambio, todos, y la tendencia era esa, Nacional sacaba puntos en Porto Alegre. Es más, podía ganarle, se creía que podía ganarle Internacional, y fue una decepción, y el marcador lo dice todo. 3-0 en contra de Nacional. Ahora, Martín, lo curioso de Bucaramanga, porque un oyente me dice, no, pero eso no es histórico. ¿Cómo no va a ser histórico? 8 equipos colombianos habían visitado el estadio de Racing. 7 habían perdido y 1 había empatado. Creo que fue América, ¿no es cierto? El que empató en el estadio de Racing.
¿O no? América le empató presente, y Martín. Sí, me acuerdo. Sí, y fue una definición a penales, la que Ron hizo Zapata.
Bueno. Y en ese estadio se dio un hecho curioso. Nacional perdió, bueno, allá había perdido Medellín y Millonarios, en fin. Nacional perdió 2-1, pero el fútbol es así. Ese gol, ese 1, lo anotó Pipe Pérez, que en paz descanse.
Felipe,
gracias,
sí, claro.
a ese 2-1 que perdieron, Martín, el Nacional de Medellín avanzó a octavos de final de esa edición de Copa Libertadores. Pero para los equipos colombianos era un tabú ese estadio de Racing. Lo rompió Atlético Bucaramanga, sobre todo con el segundo gol, donde Sambuesa en contragolpe le pega, qué organizada, al arquero Arias, que yo lo tenía en duda, y Martín me aseguró que tapaba, y tapó. O tapó, ¿no? Pues estaba en el arco, ¿no, Martín?
Sí, pues él sí tenía esa fisura, Hernán, pero él dijo que tenía que estar y muy terco, bueno, muy obcecado. Y bueno, ahí estuvo, le hicieron una venda ahí, un remiendo. Yo no sé, pero el tipo salió a tapar, pero sí estaba en duda, obviamente, porque sí tuvo esa fisura en un dedo. Entonces, ¿quién juega con una fisura en un dedo? Un arquero, o sea, es muy difícil, Hernán, pero él lo hizo, no sé cómo. Bueno, y resulta que, hombre, el Bucaramanga nunca había hecho goles fuera de Colombia en la Libertadores.
No.
Y anotó dos.
Sí.
Y pues.
Y qué curioso, ¿no? Goles de argentinos, ¿no? El de Ponce, sí, y el de Sambuesa.
Sí, Hernán. Yo la verdad no.
De costas.
Yo después de ver cómo venía Bucaramanga, cómo le empató ese Colo-Colo, pues un equipo que tenía ese poder ofensivo frente al equipo chileno, y de pronto se dejó venir, se dejó estar, y resulta que tomaron correctivos en Avellaneda, le salió todo a Bucaramanga. Ojalá se mantenga ojalá tenga esa consistencia para pasar avante en este grupo. Pero pues es que, sí, digamos que tenía muchos datos en contra, Hernán, pero se jugó el partido de su vida. Frank Castañeda,
favorito.
Me gustó mucho el partido de Castañeda, ¿sabes?
Al final, pero también al final, al final hubo algún, se tiró con todo, se metió con todo ese Racing, a ver, y logró descontar por Barrios, pero ya era tarde para... Hoy Gustavo Costas, el técnico de Racing, dice, o da a entender que el equipo jugó mal y que estaba dormido, y que los otros, el rival, parece que sí estaba despierto. Y me alegra mucho porque siempre hemos venido observando que cuando un equipo colombiano, cualquiera que sea, está en ventaja, se va quedando, pues no logró sostenerse en su plan de juego. Ahora, Martín, también hay que decir, algo debe tener Leonel Álvarez. Desde que llegó, el equipo empezó a ser protagonista, ¿o no?
Sí, hombre, no, sí. No, claro, ante eso sí. Uh-huh. Y venía de, fíjate, es que el fútbol es así, ¿no? Venía con unos datos en contra también Leonel, porque pues que en Emelec le fue mal, pero claro, es que en Emelec se atrasaban en los pagos, así ¿quién puede dirigir un equipo? Si un equipo le cumplen y fíjate, uno ya ve la nómina de Bucaramanga, pues logra poder de gol. Venía un Pons Hernán de Chile sin hacer goles, sí. Una sequía terrible, sí. Venían dique seco y resulta
no, pues,
ahora...
Te cuento... No, Martín, te cuento una, la gente es oportunista, los de la Universidad de Chile, donde jugó Pons y no hacía goles, no hizo goles, hoy saludan a Pons, porque con ese gol, ¿no?, le frente a Racing, pues hombre, le dan a entender a Colo Colo que Pons va a ser el que los va a arreglar, pero sobre el tema de Colo Colo más adelantico hablamos porque el asunto está bien complicado a raíz de los incidentes de ayer. Pero volviendo a Bucaramanga, la zona defensiva jugó bien, pero hay que aplaudir esa Quintana. Sacó una pelota Quintana a tiro de esquina, Martín, se la cabecearon ahí a medio metro, ahí se la pusieron para gol. Y el hombre, qué reacción que tuvo. Ese arquero hace rato viene bien, con gran regularidad, ¿no? En los buenos momentos y en los malos.
Ha habido casos, Hernán, en que no, es que nos demuestra que uno no puede dictar sentencias. Digamos que lo de Quintana salió muy mal de Nacional, muchas críticas. Y luego de su salida, solo éxitos tiene. O sea, de verdad que ha sido... Sí, en el Pereira le fue bien, también el Bucaramanga, pues campeón.
No hay más.
Y este Bucaramanga que le apostó la Copa Libertadores contra el Tolima, y Ibagué venía de perder, sí, pero venía a ganarle a Nacional, es decir, le ganó a Nacional, ¿te acordás? O sea, Bucaramanga ganó el Clásico del Oriente. Bueno, en este caso antes era Alianza Petrolera, ahora es Alianza de Valledupar. Ese es el clásico de Bucaramanga. Sí, entonces Bucaramanga le ganó, por ejemplo, a Águilas. Bucaramanga le empató a Santa Fe en Bogotá. Ha tenido muy buenos resultados y lo de Leonel, auspicioso.
Bueno, hablando de eso por el lado de Bucaramanga. El equipo que era favorito, o por lo menos en la tendencia, era Nacional. Es decir, por mal que le fuera Nacional, no perdía, traía empate. Pero lo que es increíble es cómo... Ahora, el árbitro sí le metió la mano. El árbitro
sí,
del
para
VAR.
Mí sí.
Por ejemplo, la expulsión de Marino y Nuestrosa no era para expulsión. Es que el jugador viene no de atrás, como dicen, no vino por un lado. Era para amarilla, sí, pero no para roja.
No, la
determinación la tomaron los del VAR.
Martín, no, eso sí me parece, Hernán.
Sí, pero al árbitro lo invitaron a que viera y ahí les...
No.
Ahora, hubo los penaltis que pitó en contra de Nacional, creo que fueron justos, pero...
A mí no el de Tecillo,
a favor del...
El primero que le pitan para mí, pues yo no lo veo tan penal, Hernán. Yo veo que le saca la pelota. No, yo no lo veo así.
Pero bueno. Claro, pero le saca la pelota y le saca... Bueno, no sé. El otro era más discutible, me parece, porque el tipo choca con Campuzano y cae. Pero bueno, digamos que los pitó bien. Pero se olvidó ese árbitro de un penalti a favor también de Nacional. Un jugador le echa gancho, pues de gancho como una pareja. Le echa gancho dentro del área, se lo lleva y no pitó penalti.
Alveal. El árbitro Alveal, sí, un chileno, sí.
Sí, ahí estuvo. Pero Martín, más allá de eso, no jugó bien Cardona.
No jugó bien Nacional,
Cardona,
pero...
No, pero por eso, pero si Cardona, que es el constructor de juego, no está lúcido, Nacional pierde. Y además, el hecho de poner tres delanteros no te aseguran que va a ser un equipo muy fuerte en ataque. No, pusieron tres, pero esos tres necesitan. Primero me da la impresión de que entre ellos los tres no juegan mucho, ¿no? Cada quien, vi por ejemplo a Morelos tratando de resolver él por su cuenta, Marino por su cuenta.
Es que, mira, lo que hablamos ayer, vos al poner a Viveros y a Morelos, que son dos centrodelanteros, me parece que vos tirás por la punta izquierda a Edwin Cardona, que no tiene el mismo regreso, él intenta, hace sombra, pero no es un jugador que te contenga o que te ayude a esa contención en aquel lugar, porque a él lo abren por izquierda para jugar con dos delanteros. Por eso yo te decía, lo que uno pensaba era que iban a poner a Asprilla, Dairon, que es un extremo, que es un hombre que sí te hace toda la banda. Toda la banda te la hace Asprilla. Uno pensaría, él va a jugar por Viveros jugando en Brasil para contraatacar, porque él tiene buen recorrido por la punta. Pero no fue así, y me parece que ahí se vio un poco pando el equipo por ese sector, y además creativamente tampoco funcionó Cardona, pero cuando arremetían por ese lugar, Carbonero, por ejemplo.
Martín, te digo una cosa, lo que pasa es que uno se engaña, si a uno le dicen es que va con tres delanteros, uno supone que va a ser protagonista en ataque, y no resultó así. Ahora, es evidente que Dairon es mucho más complemento para Vivero, no, para Morelos y para el mismo Inostroza. Me parece que sería, porque él, como dice Martín, tiene tendencia de pronto a estar un poquito más hacia atrás, más cerca, no sé si a su lateral o a su volante, pero dejando en punta a Morelos, ¿no? Y además terminó expulsado el técnico, ¿no? También, Martín, el técnico o el asistente, el técnico, ¿no?
Sí, sí. También.
Gandolfi.
Y te digo que, expulsado, lo de la expulsión de Inestrosa al minuto 70, de ahí iban 1-0. Ahí ya la cuestión se pone. Y hay una salida que me parece que pudo afectar a Nacional, la de Zapata, que es un jugador más hecho. Entró Rivero, un joven, mucho futuro.
Se lesionó. Sí, Zapata.
Sí. Y me parece que ahí Rivero, pues un partido muy complicado, ¿no? En Brasil, Copa Libertadores, no es fácil. Me parece que ahí tuvo mala suerte también el equipo.
Pero también hay que destacar que el otro equipo es internacional, es bravo. Y además, muchas veces hemos observado a los cobradores de penalti y decimos, el que va a repetir de pronto. No, ese Patrick cobró los dos penaltis con una serenidad y una seguridad perfecta. Bueno, el tercer gol sí fue porque el hombre entró, no había nadie cerrando de los centrales, y bueno, terminó el juego 3-0 a favor de Internacional de Porto Alegre.
Ya ha caído esa red de Porto Alegre, eso es lo más bello que hay. Esas redes de esos arcos, como el balón infla la red. Por favor, ¿por qué no vemos eso en Colombia, amigos? Yo sé que este tema no le parece a nadie importante, pero eso es una locura, Hernán. Eso embellece el gol que sea.
Bueno, a mí lo que me interesa es que los jugadores hagan goles. Si la malla es buena,
es una parte. En una red templada.
Estética.
No. Un arco. Tiene la red
pero ya entró.
Templada afea el gol. Cualquiera. Bueno. Puede ser una locura de gol. Lo afea. Sí. Si rebota la pelota con una pared,
libre,
no estoy de acuerdo.
Puedes rebotar y lo que quieras. Bueno, pero ese es tema menor.
¿Por qué no discutimos esto? Es que es mayor.
No,
discutamos esto. Dame una sección de red, que se llame redes.
Voy a dar una sección más grave. ¿Qué va a ser Nacional, señor? ¿Cómo se va a recuperar en Copa? Porque en el campeonato no creo que tenga problemas. La nómina que tiene acá para el torneo, pues es suficiente, ¿o no?
Bueno, Nacional lo que le viene a Nacional es un partido contra Millonarios, pero eso es acá, pues, el 13 de abril. Tiene un partido con el próximo de Copa, Libertadores, ese contra Bahía, en
Medellín.
En Salvador,
¿no?
En Salvador.
¿Otra vez para Brasil?
En Salvador, Bahía. Y ese Bahía, pues, es un equipo. Pues tiene a Santiago Arias. Es un equipo, equipo exigente, seguramente. Juega bien, tiene jugadores bastante interesantes, amigos. Ese Everton Ribeiro, el hermano de Emiliano, ahí está Luciano, que hace goles, pues. Y ojo con este, Eric Pulga. Eric Pulga. Ojo con él. Qué susto es Pulga.
Qué susto. Bueno, aquí viene un tema que compete a Bucaramanga. Ayer en el partido de Colo-Colo en Santiago, frente a Fortaleza, se presentaron incidentes gravísimos. Antes de comenzar el juego, un sector de hinchas de Colo-Colo quería entrar a la fuerza sin boleta. Allá ya hay una cerca metálica de protección al Estadio Monumental. Pues empezaron a moverla, a zarandearla, a tratar de tumbarla. Apareció un grupo de carabineros de Chile a quienes acusan de haber, pues, no sé si atropelló o no atropelló. Pero lo más triste es que un pelado de 13 años y una pelada de 18 años perdieron la vida. Hoy la hermana del niño de 13 años dice que él tenía su boleta, que vive en un barrio cercano al estadio y que fue en compañía de 8 amigos. Pero alguno de los amigos dijo que el niño se le en un momento se embolató, no saben para dónde se fue. En todo caso, fue víctima porque la reja finalmente cayó sobre la gente. Está ahí el incidente. No había empezado el partido. Y aquí es donde le caen durísimo y con toda razón a la Conmebol. Si la Conmebol ha suspendido partidos por juegos pirotécnicos, que por esto y que por el otro, y que esta vez autorizó que se jugara a pesar de conocer los incidentes que se habían visto, Martín. Tanto así que empezó el partido y en el minuto 72 hay invasión de hinchas de Colo-Colo para reclamarle directamente al árbitro y a la Conmebol por qué estaban jugando si había un hecho gravísimo que había ocurrido antes de comenzar el partido. Es más, hoy un jugador chileno de Colo-Colo, Fernando Amor, fue el que en su momento, cuando vio que había invasión, los jugadores de Fortaleza salieron corriendo hacia su vestuario y parte de ese grupo venía a la zona donde estaban esos jugadores. Este muchacho de Colo-Colo se paró frente a la masa que venía, pues, a atajarlos, dándole tiempo a sus rivales de que salieran al vestuario. El árbitro, Martín, te hago la pregunta, ¿suspendió o dio por cancelado el partido?
¿Suspendió? Pues el partido queda suspendido, falta ver si lo van a anular. Va a haber una multa que seguramente va a estar alrededor de $400,000. Hay varias opciones: anulación, repetición del partido, deducción de puntos. Esta lo dudo porque, ¿qué pasa? Sería muy disparejo e injusto con, por ejemplo, con Bucaramanga, con el equipo que haya enfrentado a Colo-Colo, en este caso Bucaramanga, porque quedaría como desigual. Entonces ahí, por ejemplo, si le dan puntos, le dan los puntos al equipo
Fortaleza,
pues también sería, no me parece justo del todo, porque la deducción de puntos de pronto para Colo-Colo podría darse sin.
Te voy a dar una de última hora. Fortaleza hoy formalmente pide que le den los 3 puntos y el marcador fue 3-0. Que está escrito en el reglamento y Fortaleza dice, sí, no hay repetición de partido, no hay tiempo para agregar, el juego por actos externos se suspendió, reclamamos los puntos. Hoy sí, además Fortaleza lo pide.
Los tiempos pues no dan supuestamente, pero acá lo que uno pensaría es que el partido se juega lo que queda sin público y Colo-Colo queda sin público para Copa Libertadores.
No, creo que el partido el partido ya quedó ahí, como fueran. Ahora, que Fortaleza pida el 3-0 y los puntos es otra cosa. Pero aquí hay un riesgo grande para Colo-Colo, no sé si de pronto llegue hasta allá, es que lo desvinculen de la Copa y lo suspendan para ingresar a Copas en tiempo futuro. Ese es el otro riesgo, porque la multa, los 400,000, salen de la misma plata que le van a pagar por haber sido local. Eso no tiene, es decir, eso no es suma y resta, no tiene problema. El problema grave es que le digan, usted queda sancionado por 2 temporadas, por 3 en copas. Ahí sí, Martín, esa es una. la otra que dice Martín puede ser. Van a jugar sin público, la multa, todo eso. Pero yo creo que esta vez, porque ya intervino inclusive la FIFA, Martín.
Es que falta un buen trecho. No, digamos eso, que eso deportivamente, ¿qué es lo justo? Digamos, deportivamente, es que el equipo, pues, porque es que como hay otros involucrados, ¿ya? Pues sí, lo que pasa es que algo, pues, ha sucedido algo muy grave y es lo que más debería importar. El primer culpable, pues, es la Conmebol de seguir jugando un partido en el que no había las condiciones, la gente estaba muy alterada.
Es que no podían. Claro,
la gente pues, con razón. Eso fue como una protesta, ¿no, Hernán? Por lo que.
Claro, es que pasó. Fue la protesta de la gente. Entró, sí. Fue a protestar al árbitro, a la Conmebol. ¿Cómo se ponen a jugar? Se acaba de ocurrir
una tragedia de fallecidas. Semejante tamaño. Ah, ahora, viendo la situación, eso, como ellos teniendo en cuenta los demás equipos, ellos no pensaría que Colo Colo lo que le queda es jugar sin público y. ¿Y ya?
No, pues yo creo que la sanción tiene que ser más fuerte.
Sí. No, y hay una multa segura que es lo de los $400,000, eso sí. Mínimo, pues, sí, eso creo sí que es meten. Por ahí.
Sí. No, sí, no, eso está escrito, eso lo apaga. Pero te digo, no, la parte económica en este caso no es grave para Colo Colo, porque la plata saldrá de la misma plata que le tiene que dar la Confederación. Pero el problema es el antecedente, Martín. Hoy no se sabe en Chile, por ejemplo, el domingo que viene, y seguramente estaba entre sus recomendaciones, hay un clásico local de Universidad de Chile y Colo-Colo. Hoy los carabineros están pidiendo que no se juegue ese partido el domingo, que está muy reciente el incidente, que no es oportuno porque jugarían con público. A no ser que digan sin público, y entonces la Chile, que hace de local, pues enfrentaría a Colo-Colo. Pero ese partido está inclusive en veremos, Martín. ¿De qué grave? El Bucaramanga tranquilo, Fortaleza tranquilo. Pues, ¿qué pueden hacer, Martín? Esperar la decisión que tomen los señores de la Conmebol, ¿no más?
Sí, señor.
¿Qué más pueden
hacer? Así es.
¿Cierto?
Vamos a ver qué medidas toman. Pero sí fue una desfachatez total la de esta Conmebol, de verdad, haber seguido ese partido. Es que no había, la gente no podía estar. Y es que hay un momento donde se está jugando, Hernán, y los jugadores de Fortaleza salen corriendo. Porque entran.
Ese es el minuto de 32.
Entra el público. Y enloquecidos los jugadores de Fortaleza, les da pánico. Hola. Y salen corriendo de un momento a otro. Dejan todo tirado. Y además dicen que el túnel estaba. Todo estaba muy oscuro, que cae y se matan llegando. Todo es una locura lo que pasó en Santiago.
Ahora, pero aquí hay una cosa un poquito más grave, Martín. Vos viste ayer Bucaramanga Racing, campo, estadio vacío. Se está presentando, ya sea en Peñarol también ha habido estadio vacío. Es decir, la Conmebol, su sanción predilecta hoy es a puerta cerrada, que llaman, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuántos partidos van a estar a puerta cerrada? Porque este, por ejemplo, Colo-Colo juegue con quien juegue en la próxima de Copa. Si es que juega, puerta cerrada. ¿Ah?
Sí. No sé. Lo de Colo-Colo se va a ir larguísimo, yo creo, la sanción.
Bueno.
Lo del tema de la pirotecnia y eso, a River y Racing, es una fecha.
Ah, sí, es cierto. Pero, bueno. Pero también ese es otro problema, pues que. Y los gestos de racismo también. Hoy, por ejemplo, Cerro Porteño pide por favor. Cerro Porteño pide por favor que intervengan en el tema Palmeira-Cerro, donde se presentaron gestos racistas. Bueno.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll.
Día viernes. ¿Qué banda viene? ¿Qué banda?
Hola, sí. Obras maestras del trash. Esta es la sección de los viernes. Ya. Canciones que dejaron una huella indeleble en esta música, este tipo de música que es puro heavy metal, conocido como trash. Bueno, aquí está entonces la banda Pantera de su álbum Far Beyond Driving de 1994. Eso es puro trash de Arlington, Texas, con la voz de Phil Anselmo. Aquí está Pantera con Five Minutes Alone.
Martín, obra maestra, según Martín.
Oye, ¿qué te parece? Una canción muy bonita, como que desparrama pues mucho talento, ¿no? Mucha fuerza.
Bueno.
Técnicamente, digamos, es muy difícil de interpretarla. No sé si estás de acuerdo. Es una hermosísima pieza. Que queda para la eternidad, esa canción.
¿Eternidad?
Es perenne.
Muy perenne. Bien, señor. Pero vea, esperemos que la selección Colombia sub-17 nos regale también una buena noticia. A ver, don Alejandro, por favor, noticia. ¿No está?
Hernán Martín.
¿Alejandro?
Sí, señor, aquí estoy. Aquí estoy, señor, ¿me escucha?
Sí, sí, porque Martín atraviesa una música. Bien pueda.
Es que usted sabe que como es el día de obras maestras, él hace y deshace como quiere con esa música. Pero bueno, vea, le decía, este fin de semana se juegan los últimos partidos del Suramericano Sub-17. Los primeros encuentros serán en el Estadio Jaraguay de Montería. Hoy, a las 4 de la tarde, Bolivia y Ecuador se enfrentan para definir el último clasificado al Mundial de la categoría. A las 7 de la noche, también en el Jaraguay, Argentina se enfrenta con Paraguay por el quinto lugar. El sábado, el fútbol juvenil se traslada a Cartagena. El estadio Jaime Morón será el escenario del partido por el tercer y cuarto lugar. A las 4 de la tarde, Venezuela contra Chile. Solamente quedan boletas en Occidental y en Sur. A las 7 de la noche, Colombia se enfrenta contra Brasil. Para llegar a la final, Colombia tuvo 4 victorias y una derrota, mientras que Brasil tuvo 4 victorias y un empate. Finalmente, para tener en cuenta los goleadores del torneo, de momento el argentino Tomás de Martiz de la Rosa es el goleador con 6 tantos, de Martiz pertenece a los dos. El segundo goleador del torneo es el colombiano Santiago Londoño, del registro de Envigado. Hoy confirmamos que el Watford, el equipo inglés, está interesado en el jugador colombiano y están dispuestos a pagar 2.5 millones de libras esterlinas para contar con Londoño, de apenas 16 años. Han habido otros equipos que han mostrado interés, pero no han hecho ofertas, como el Milan y el Atlético de Madrid. Esa es la gran noticia del día de hoy del Sub-17, Santiago Londoño, con interés en varios equipos.
Sí, señor, menor de edad, Martín, pero yo creo que Envigado manejará el tema. Lo conservará hasta que, no sé, si hasta que cumpla 18 y podrá viajar. Pero es una oportunidad.
Allá se las pilla, los de Watford se lo llevaron muy joven. Claro, nos tocó esperar a los 18. Y ya se fue.
Aquí.
Sí, claro, se fue para el Watford. Recordemos, exacto, el Cucho Hernández estuvo en el equipo también, oiga, y Zúñiga, ¿no?
Y Camilo Zúñiga también estuvo en el Watford. Sí, bueno, claro. Muchas respuestas. Donde hablábamos del hecho histórico que propició Bucaramanga, la decepción de Nacional, y vamos a hablar también del Santa Fe. Pero antes, Johnny Hernández, me gusta cuando me cierran la boca. Con hechos así, habla del Bucaramanga. El Valle es Valle. Claro que si no se daba un peso por Bucaramanga, y mucho menos sabiendo cómo venía Racing con esa racha ganadora y ser el actual campeón de la Suramericana y candidato a la Libertadores. Hablando de la Suramericana, Martín, el Junior también una vez le ganó a campeón de la Suramericana. Bueno, Camilo Villalba, Bucaramanga hace historia con ese triunfo. Nacional tiene que mejorar y aterrizar a Marino y Nestroza, porque ese muchacho no le ha ganado a nadie y se cree lo máximo. Ah, y Santa Fe perdió el buen camino que traía con el técnico interino. Así es el fútbol.
Sí, López y Zapata.
Los técnicos interinos ganaban. Exacto, López y Zapata. Bueno, Carlos Alberto Ávila, el Bucaramanga es sensacional, pero el nivel de nuestro fútbol es paupérrimo. Esperemos que no sea espejismo. Andrés Berrío. Uy, saludes al pepezón del programa, Martín. Ah, pepezón. Anderson Higuera. No solo la supera, sino que se convierte en uno de los mayores logros de un equipo colombiano en Sudamérica. Juan Camilo Figueroa, albricias por los búcaros. Muy bien por Nacional y el baño de humildad que le dio Inter. Ener no estuvo prístino.
Sí, Ener.
Hasta Tim, Dairo, Hígado de Piedra Moreno y los leopardos del tiernito de Leonel han dado golpe en la mesa. Pregunta de qué material serán las camisas de Leonel. No tengo ni idea, pero
son estrechas.
Además, tiene la ventaja que tiene Leonel es que el técnico rival lo mira y dice, uy, este man ni meterme con él. Juan Diego Moreno, no, ¿quién se llama? Juan Diego Moreno, claro que lo supera no solo por ser su primera victoria de visitante en la historia de Copa, sino por ganarle a uno de los grandes de Sudamérica. Arles Parra, muy meritorio lo de Bucaramanga, papelón lo de Nacional y sorpresiva la derrota de Santa Fe. Julián, primero que todo, buenas tardes. Segundo, Racing, felices por el triunfo del Leopardo. Ariza Dieguiño, ayer puse qué difícil, pero el aguante no se negocia, con calma y humildad. ¡Vamos, búcaros! Fabián Sanabria, Mauricio Castillo, bueno, tengo a Enrique García, Yesí Gallego, lo del Bucaramanga es excelente, ojalá sigan así. Dag, claro que supera, Nacional no lo quiere ni... No me puede leer eso, hombre. Rolando Rodríguez, el blanco que cantaba como negro, mucha lluvia de abrazo. Paul, Gio, Iván, Mauricio Explorer, Fabián Calderón, bueno, a todos muchísimas gracias. Martín, la gente contenta con lo de Bucaramanga, pero sí, sorprendida con la caída de Nacional.
Sí, fueron dos resultados inesperados. Pues 3-0 tampoco se imaginaba uno en contra de Nacional, no.
1-0 era un marcador. Que ese... Bueno, pero Martín, es que sobre ese tema rápidamente te invito, oíme te invito a que hagamos un recorrido por lo que nos dejó la Copa. Por ejemplo, en la Suramericana, una curiosidad, ganaron los 5 equipos locales en la Suramericana, y se los recuerdo rápidamente. Ganó Guaraní 2-0 a Nacional. Fluminense le metió la mano a San José 5-0, pero hay una novedad, Martín. Hizo un gol Serna, pero Germán Cano hizo 2 a falta de uno.
Y fue suplente de Beraldo, ¿is?
¿Sí?
Sí, fue suplente del jugador que tiene la número 9, Everaldo. Jugó por él. Es un jugador que llegó del Bahía. Jugador veterano.
Bueno. Everaldo. Bueno, en todo caso, Cano se apuntó. Mineiro goleó a Iquique. Sí. Mineiro goleó a Iquique 4-0. Católica le ganó 3-1 a Cerro Largo. El único local que empató fue Defensa y Justicia, que empató con Victoria de Brasil. Y en la Libertadores,
¿sabes qué? A Brian Palacio no lo volvió a ver en el Mineiro, no fue convocado, está fuera de convocatoria. No hizo gol Ronnie, ¿te acordás que era del Palmeiras? Es un jugador que es centro delantero bajitico, que eso es muy raro, ¿no? Jugador centro delantero tan bajito.
Bueno,
pero sí, ahí hizo gol.
Y en la Libertadores, Sao Paulo ganaba 2-0. Alianza Lima le empató. Te quiero contar, el segundo gol de Alianza Quevedo. Lima. Ay, no, qué golazo.
Qué golazo.
Una chilena rara. Quevedo. Qué golazo a pase de Guamán. 2.
No, qué golazo.
2, sí. Por supuesto, le cayó. 50.000 espectadores de Morumbí, Martín. Le cayeron con toda su beldía, que al final, como todo técnico, dijo, no, yo soy el responsable, sí, pero ¿qué? ¿No? Pero bueno. No.
Y ese Ferreira, ¿no? Ese equipo tiene a dos Ferreiras por las puntas. ese Sao Paulo. Sí. Uno que es Lucas Ferreira, zurdo por derecha. Y el otro es uno que llegó de Gremio, que es un derecho por izquierda. Bueno. Están invertidos así en las puntas ya. Y hizo los dos goles, pero de verdad que blando el equipo. Estaba furibundo su Beldía, ¿viste? Estaba salido de...
Sí, estaba bravo.
Salió de la ropa, hombre, salió de madre, pues. Y es que Alianza, Hernán, Alianza y los equipos peruanos habían sido, pues, muy deficientes en Brasil.
Nunca. Ah, no, te voy a dar el dato. Ese Alianza Lima creo que ha ido a Brasil en toda la historia 19 veces, y 19 veces perdió. Es la primera vez que empata. Oye, no, 19.
Sí es. No es que no, y además, por ejemplo, Alianza no había podido remontar de visitante en Libertadores, o sea, desde hace mucho, desde 2005, que por ahí remontó un partido contra Banfield. Fue un equipo el que...
Hola, Martín.
Le costó muchísimo, y fue un gran Alianza Lima desde los 70, pero Hernán, ese equipo tampoco ganó, ¿no? Libertadores. O sea, que era un equipazo, no, pues, el de Cubillas y el Cueto, La Rosa, un equipazo era.
Hay mucho. ¿Qué pasó? Pero no ganan. Hombre, falleció en Montevideo, relativamente joven, Alexis Noble. Alexis Noble fue un extremo izquierdo uruguayo de gran velocidad, le pegaba fuerte a la pelota. Estuvo en el Independiente Medellín en 1983. Jugó Alexis Noble, que tiene una curiosidad en su vida. Actuó en 10 equipos uruguayos, entre ellos Nacional y Peñarol. Jugó en la Católica de Chile, jugó en Ecuador. Sí, él llegó de Peñarol al Medellín. Alexis Noble actualmente tenía cartón de técnico, pero nunca ejerció. Tenía una empresa de transportes. Alexis Noble, y hace como 2 meses habían solicitado una ayuda, transfusiones sanguíneas. No sé qué enfermedad tendría. Alexis Noble falleció. 61 años creo que tenía el señor.
Él era de la época, Hernán, de Ormeño Gómez, de la época del Polaco Escobar, de Villazán, por ejemplo. Ese Noble...
Si me das un segundo, espérate, me va a ayudar. Tapaba Gay. En la defensa estaba Pablo Jaramillo, sí, Villazán, el boricua Zárate, estaba el Polaco Escobar, había un muchacho Montoya que creo que era Gildardo, Gustavo Montoya. O la Echea estaba también por ahí, yo.
Sí, que ha llegado a esa.
Y había un brasileño, 9, Joao Francisco. Ay, Héctor Jaime Múnera también estaba.
No, y Libardo Vélez, era un con gol, puntero derecho. Claro, en la época de Noble, sí. Libardo Vélez.
Seguramente.
Claro, Hernán. Bueno, por supuesto, Martín. Amigos. ¿Vos te acordás de Pedro Juan Ibargüen? Bueno.
Sí, hombre.
También era un puntero.
No, te voy a contar una tristeza con ese señor. Un día antes de morir, Osvaldo Subeldía llegó de Buenos Aires y llegó un viernes, y el sábado, nosotros hacíamos un programa en Caracol en la mañana el sábado, con Jaime y Jaime Ortiz, y pasó Subeldía, que estaba hospedado en el hotel ese que el Dan, uno que cae en la 19 con Quinta. El hombre bajó y estuvo conversando con nosotros, y yo le pregunté, me acuerdo, al aire, que me hablara de Pedro Juan Ibargüen, que él lo tenía en Nacional. Y me dijo, me acuerdo, va a ser un jugador de mostrar. Tenía una decía Subeldía que tenía una condición. Al otro día murió Subeldía. Y yo le perdí la pista a Pedro Juan Ibargüen. No le consolidó, pero en su momento para Subeldía era un jugador de futuro, ¿viste?
Sí, claro. Y en esa época que vino Noble, era un puntero izquierdo potente, de esos jugadores que son como bajitos, robustos, pero que es pura potencia, que son como muy gordito, consistentes.
Gordito.
Sí. O sea, sí. Y le pegaba duro, ¿sí? Le pegaba durísimo.
Jugó en San Lorenzo, Almagro también. Ve, Martín, ¿qué le pasó a Santa Fe, hermano? No, contra la Equidad. La Equidad no ganaba. Hombre, se aparece. Y empieza ganando Santa Fe con un penalti cobrado por Rodallega. Que hoy dicen en el penalti Rodallega tocó la pelota.
Sí, lo vi.
¿No se acordaron de Julián Álvarez?
Tastazo. No, que va. Un poquito de tastazo, sí me pareció.
Bueno. ¿Sí te pareció?
Sí, a mí me pareció que hubo tastazo.
Y ganaba Santa Fe.
Es leve, pero hubo. Y ahí iba ganando 1-0. Y luego le empató Orozco. El Mosco Orozco. con pase de Abonía, y el otro Mayo, que es un, ese es un volante, jugador versátil, ¿oís? Mayo es un jugador que es del Medellín, sí, pero que está a préstamo en Equidad. Ese jugador es como un 8, pues, hace de cuenta, un interior derecho, pero también puede jugar como puntero. Pero
a nombre de la afición Cardenal, Baba, una pregunta, Baba. Si el equipo venía jugando más o menos con estos jóvenes interinos, con López y con Zapata, y venía bien, y
Mosquera.
¿Qué te dio por hacer? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué cuento? ¿Cambiaste?
¿Sabes qué? Que uno ve cosas. Me parece que él no ha cambiado tanto. Si, vos ves casi el mismo equipo, Hernán. Vos ves el arquero Mosquera Marmolejo, está Monroy, está Olivera, Moreno, Mafla, la misma defensa. Johan Torres y Velázquez. Fíjate, ahí, por ejemplo, a Torres, a Daniel Torres, no lo está poniendo de titular. Daniel Torres entró al 85, imagínate. Entonces, estamos viendo a Zapata como abierto por derecha del zurdo, que venía jugando bien. Uh-huh. Harold Mosquera, que ha sido muy buena su actuación en Santa Fe. Frasica, que es un jugador que le da despliegue, uh-huh, pues, por izquierda. Y Rodallega, no hizo muchos cambios, la verdad. Veo el cambio en Daniel Torres, por ejemplo. Uh-huh. Ahí lo veo.
Pues sí, pero pues, así como lo presentás, no hizo nada en cambios, pero algo pasa en el funcionamiento del equipo, ¿no? No se puede negar algo.
El partido no lo pude ver. Vi los goles, pues el resumen, tampoco. Porque yo vi pues gol. Yo estoy viendo al Bucaramanga y a Nacional.
Sí, pero no tiene disculpa porque terminaron antes de las 7 y la Equidad y Santa Fe jugaron después de las 7. Has debido seguir con el partido de Santa Fe.
Es cierto.
Pero bueno.
Es cierto.
No, ya el cansancio.
Que, Hernán, yo soy pues ya una persona de edad. No. Yo a las 8 ya me estoy acostando. ¿Sí me entiendes?
Ah, ya, perfecto.
Y a las 3 de la mañana me despierto y empiezo a hacer como alineaciones, como a jugar el Boyacá Chicó, de pronto cómo se va a parar Águilas frente al Cali.
No, pues ya más quien va a tapar en Orso Marzo frente a Real Cartagena y Patriotas y Leones, que juegan hoy por la primera vez.
Esa es la vida de un viejo, ¿no? De un viejo ya cansado.
Nos ha echado un cuento al revés, porque es que hoy juega el Cali a las 8 con Águilas Doradas.
Ay,
me
Dios.
Imagino que ya tenés la alineación del Cali y la de Águilas.
A ver, hombre, en esto me va a demorar un poquito, ¿cierto?
No, pero antes de que te demores, a las 6 juegan Llaneros con la Alianza de Valledupar y a las 8:10 Cali con Águilas Doradas.
Me vuelvo loco,
Un minuto, pues.
Alejandro Rodríguez en el arco. Biafara, Quintero, Caldera, Gómez, cuarteto defensivo. Gordillo y Bustamante, volantes centrales.
Sí.
Barrera, el enlace, y más adelante Arango, Estupiñán y el jugador Fabián Castillo. Esos serán los jugadores porque está lesionado Emiliano Rodríguez, el uruguayo, se lesionó John Cabal, que hizo un muy buen partido contra Equidad, anotó un golazo, pero no estuvo convocado. Así que bueno, eso sería.
Bueno, la de Águilas no la tenés, claro.
A ver, hombre, estuve buscando la convocatoria de Águilas y no
la encontraste.
No la encontré, amigos, pero si quieres te pues algunas
cosas
y luego sacar el equipo va así. Si me permites. A ver, hombre, veo a Chaverra, ¿cierto? Está Pedro Franco, está Saldaña, está, por ejemplo, Figueroa.
Pues están.
sí,
no,
Hernán.
ya no está Martínez Borja.
No, Navarro.
Que se fue del equipo, ¿no?
Veo a Castillo, está Colpa, está Felipe Pardo, está Jesús Muñoz, está el uruguayo Fernández. Y adelante, yo creo que podría estar amigos Torres, jugador que alguna vez estuvo en el sur del continente. O también estoy viendo acá, jugador que ha tenido más participación, es Misael Martínez, el 9. Misael Martínez, bueno, yo creo que va a ser el 9.
Bueno, mientras Martín averigua Jorge Ballesteros, un oyente, nos escribe, dice: hombre, acá en Colombia la mayoría de ustedes periodistas alegan que los jóvenes no están para los partidos grandes. ¿Será que lo mismo aplica para Dani Olmo y Yamín Lamal, por ejemplo?
No.
Usted nos ha propuesto dos grandes excepciones, señor Olmo y Lamal.
Ese Yamal es con 17 años, ¿no? Imagínate, con 17 años vos jugar y ganar una Eurocopa y ser protagonista. Es una salvajada, hermano. No, es una salvajada.
No,
eso es una locura. Es un irreverente, sí. Futbolístico, no. Es un atorrante de potrero, ¿ah? Es un encarador. Es un irreverente, es un contestón, un contestatario, un respondón. Ese es Yamal, una marranera.
Sí.
Sí, a mí me parece una locura ese jugador. 17 años, no. Es una tarba jugar así. De verdad que es un irresponsable. Bueno. Cara sucia.
Bueno, está bien, pero no. Tranquilízate, no te
No, es que no, yo de verdad admiro mucho el fútbol de Yamal.
Yo
muchísimo.
Sé.
Parece una locura ese jugador. Un crack. Imagínate vos, yo con 17 años, Hernán, imagínate. Yo estaba en el hogar de con mis padres. Yo me demoré pues en salir adelante. Imagínate ese man con 17 años.
Por ahí los 30 años, padre. Bueno,
y semejante
cuánto, Martín.
Oh, admiración total a vos.
Hombre, ayer que hablamos del fallecimiento de Leo Benhacker, no tuvimos tiempo, se nos olvidó, no tuve tiempo, no sé cuál, de anotar que ese señor fue el que tuvo la fortuna de dirigir la quinta del buitre.
¿A Carachas? Aquel equipo,
a ese fue el director de la quinta del buitre.
Butragueño.
Ganó ligas con él, encabezados por Butragueño, ¿no? Tenés razón. Hoy habla uno de ellos, Michel, creo que es el que habla hoy, de Benhacker, que, bueno, ese señor murió a los 82 años, pero hizo una linda carrera estando en el Real Madrid, ¿oíste?
Sí, ganó, bueno, con Real Madrid ganó como 6 títulos.
Claro, ¿no? Y hoy ese muchacho del que fue su jugador agradece pues que él pasó y que tuvo la fortuna, lo dice también, de haber encontrado esa camada, ¿no? La quinta del buitre.
Sí, tenía ese Sanchís. Había un delanterazo que era Rafael Martín Vázquez, ¿vos te acordás? Un delanterazo.
Había otro
que jugaba otro con Michel. Miguel.
Sí, Michel.
Miguel Pardesa, bueno. Y Michel, había un lateral, Hernán, que era de Betis, que era gordillo. No, eso es mucho lateral tan berraco, oiga.
Bueno, ya, tranquilizar. Este se va emocionando. Estabas hablando de Lamal, de Yamal. Te voy a dar este dato para los oyentes. Comparo tres tripletas. Barcelona, Lewandowski, Rafinha y Yamal han anotado entre los tres 82 goles. Otra tripleta, sí, ya voy, la de Harry Kane, Musiala y Olís han marcado 65. Y te doy la tercera, Mbappé, Vinicius y Bellingham, 64 goles. Es decir, la tripleta, Lewandowski, Rafinha y Yamal Martín, 82, y de pronto llegan a los 100. Y por favor, hacemos una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Condena, tengo pena contigo. contigo, yo comparto tu condena. También
le llamas qué pena.
Que romperá las cadenas.
Bueno, confirmando con Kilio, qué pena este tema de Henry Fiol, el hombre que despide la semana aquí en la W. Henry Fiol.
En el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te mata.
Muy bien. Muy bien, Martín.
Qué tema.
Perro come perro, dice el hombre. En el condado. Él nació en Manhattan, ¿no?
Sí.
En el condado de Manhattan.
De ascendencia bueno, puertorriqueña, no, pero neoyorquino.
Bueno. Mauricio está muy preocupado por tu salud. Dice, debe tener Martín desfibrilador y una cánula de oxígeno dentro de la dotación que le da prisa para ejercer su trabajo. Porque cuando arranca con la perorata, la emoción es tal que nos preocupa su integridad.
No, es que...
Ay, hombre.
Es que Yamal es un monstruo. Olvídate.
Sí, está bien. Bueno, Martín, te quiero contar, esto es grave. ¿Te acordás que al Manchester City le acomodaron 115 cargos, cierto? En su contra.
Sí, señor.
Iban a dar el veredicto en el mes de abril, pero ahora informa la prensa inglesa que no, que posiblemente va a ser en junio. Pero se sabe que si encuentran culpables a la gente del Manchester, sería la sanción más grande en la historia de la Premier. Están preparándole el camino, ¿yo?
¿Qué locura? Sí, pero ya es muy raro, ¿no? Que iba a ser en abril. No, y yo me acuerdo que el año pasado decían que en enero.
Sí, la están corriendo.
No, sí, la corren porque es un club muy, hoy en día muy importante para los ingleses. Y ese capital de Emiratos, pues...
No, te digo una cosa, sí. De pronto ahí, de pronto, no sé, habrá abogados colombianos. Que vos sabes que aquí son machos para...
¿no? Para dilatar.
Para dilatar y después para escribir, señor, que es el término. Bueno, sí. Martín... Jornada de fútbol en Colombia. Aparte de Llaneros, Alianza y Cali y Águilas Doradas hoy, mañana sábado tenemos Envigado América de Cali. Va a dirigir don Wilmar Montaño.
Dos de la tarde.
Tenemos dos de la tarde. Este partido es curioso. Tanto Unión Magdalena como Deportivo Pereira cambiaron técnico sobre la marcha. Mañana debe ser el debut de Rafael Dudamel con Pereira. Visita en Santa Marta la Unión. Jairo Mayorga, el juez. Mañana.
A las 4:10.
Pasto Junior. Uy, este está bueno. Pasto Junior. Va a dirigir Carlos Ortega. Este partido es a las 6, ¿no?
6:20.
Sí.
Pasto Junior, sí.
Ah, bueno. Y cerramos con Boyacá Chico, 11 Caldas, a las 8:30, Edwin Trujillo. Bueno,
qué tengo, locura.
Tengo el ¿por qué tengo el partido? No, el partido Medellín-Tolima no va, entonces, Martín, el sí, domingo.
No va.
Tengo, este sí es el del partido. Millonario Nacional en el Campín, Bismar sí. Santiago.
Ese es el lunes a las 6 de la tarde, ¿no?
¿Cuál?
El de
Millonarios
Millonario Nacional, no. Sí.
¿Lunes?
Sí, señor.
¿Seguro?
El lunes. Sí, yo lo tengo el lunes.
Yo lo tengo el domingo, joven. 13 de abril, domingo. Ah, ¿seguro?
11, 12.
Ah, averiguad. 13.
¿No? Ah, sí. A las 6
de la... Lo va a poner. Claro, el domingo. Uy, ya la gente estaba mareando. No.
Millonario Nacional a las 6 de la tarde, sí. Domingo 13 de abril, perdón. 11 es hoy, ¿cierto?
Ahora sí.
Sí.
Sí, no.
Y
es que así es muy difícil. Se le perdió el calendario. El domingo, gran recibimiento le darán al Atlético Bucaramanga, que recibe a Fortaleza. Luzmair Suárez será el juez, ¿no? Sí. Bucaramanga, entre otras, Martín, está en la parte baja, pues sí, en la parte, está en el puesto 13, con 13 puntos. Fortaleza, que es su rival, está más abajito con 10. ¿No? Entonces, yo creo que Bucaramanga, después de el empujón anímico con la victoria ante Racing, pues debe mostrarse en la casa, ¿no? Hombre, me alegra mucho que Alberto Gamero recibió un reconocimiento internacional por aporte social por parte del Congreso colombiano. Bueno, está bien, ¿cierto?
Sí, muy bien. ¿Parece? Felicitaciones, Alberto. No sé si le esté orgulloso, pues, pero...
Ay, sí. Y lo del Cal. Al Cali, fíjate, al Cali de Carambola, ¿cómo te parece? Le van a tocar $600,000, así, de ñapa, porque ellos hacen parte en la operación con la cual, o por la cual, Agustín Palavecino es jugador del Necaxa mexicano, que lo va a adquirir en su totalidad. Entonces, el Cali recibe ahí un billetico, $600,000.
Son River, Platense y Cali, entonces. Entonces, tres equipos,
¿no?
Van a tres bandas con Palavecino.
Es cierto. Bueno, el contrato de Neyser Villarreal de Millonarios, si lo habíamos advertido, vence en noviembre. En mayo, en el otro mes, puede negociar como agente libre si no renueva. Yo entiendo que Millonarios sí tiene la intención de renovarle el contrato, así en un futuro inmediato se vaya, pero ya, ¿no? Tendría una operación rentable para Millonarios, pero si el jugador se declara agente libre, Martín,
uy,
la operación es para él. Para...
Qué golpe, ¿no? Pues, para un para un club. Pues, ya lo quiso Vasco. Dicen que está Porto. Bueno, Colombia, si ojalá si mantiene esa esos jugadores de futuro y son consistentes, pues ahí tiene goles al futuro. Londoño es un jugador goleador, 9 y Neyser, ¿no? Goleadores.
Sí.
Ojalá, hombre, ojalá se mantengan y mejoren.
Aquí me dice Cristian Lozano que la canción se llama Ahora me da pena. Así se llama, yo dije que me da pena. Que ya la había traído en otra ocasión. Sí, esta música es del año pasado. Yo
es que los viernes,
voy llevando. No, pero yo, a diferencia de Martín, sí tengo en el Excel cantante que va llegando, cantante que va.
Y no, se, pero.
Y para adentro.
No, yo te digo algo.
No sé si vos haces eso.
No, trato de no repetir. A veces lo que pasa es que los viernes sí traigo canciones que son imborrables. Entonces que han dejado una huella en todos y cada uno de los escuchas. Oíme.
Aquí me pregunta un oyente que si hay posibilidad de que Dairo Moreno, por ejemplo, lo llamen para algún partido de la Selección Colombia en la eliminatoria. No creo.
No sé. Hernán, no creo, pues, te pregunto.
A Lorenzo.
Vos ves que esto del fútbol, eso es lleno de altibajos. Eso, un día un jugador es una locura, al otro día no pasa nada. Entonces, hoy Marino, para muchos, que Marino no. Para vos, ¿está listo para selección?
No, ¿por qué? No.
No, porque pero pues sí, ya sabemos que Luis Díaz no va a poder estar contra Perú. No puede estar. O sea, el extremo. Luis Díaz no estará.
Si vos me preguntás, yo te contesto. Hoy veo más en continuidad y en participación a Dubán Vergara del América.
Con Quintero, pero ponerlo con un socio. Ubicar a Quintero con Dubán en Barranquilla, por ejemplo.
Bueno, o poner a James con Dubán, no sé. Él necesita un abastecedor de juego. Uno de los dos puede ser.
Sí, pero como viene jugando. Como vienen jugando en América, vienen jugando juntos. Pero pues, bueno, pues sabes que James no lo sacas, Lorenzo no saca a James ni loco, pues.
Por eso
porque James le tuerce la boca.
Pero Vergara le juega con James o con este otro. Vergara, ¿qué necesita? Que le hagan un pase, un cruce allá. ¿Cómo se llamaba antes? Un cambio de frente allá a la zona de él. Eso es lo que él necesita, que alguno, ¿no? Llámese Quintero o el que sea. En cambio, yo en el caso de Marino y Nestrosa lo veo más con la puerta cerrada. ¿Sabes por qué? Porque en esa zona derecha de Colombia, hablo de Selección Colombia, este señor Lorenzo insiste con Arias y con Muñoz. Me parece que por ahí no tendría puesto en la titular.
Sí. Ahora, es cierto.
Puede jugar, sí, pero yo...
Ahora, Dubán sí es puntero izquierdo, porque es que Inestrosa sí lo vemos siempre por derecha, se siente más cómodo ahí, Dubán se siente más cómodo por izquierda, es cierto.
Estamos de acuerdo, pero en la zona derecha Colombia tiene ese cuento montado de Muñoz, que es otro... Ahora que hablábamos de los jugadores de altibajos, vos ves a Muñoz en el Crystal Palace, fenómeno, goles, está ahí, en la selección Colombia no está cumpliendo eso, no está cumpliendo eso.
Ríos también,
no sé.
Pues Ríos viene en Palmeiras, ha mejorado mucho. No tuvo un buen inicio y ya. Ríos, Richard Ríos, en selección Colombia lo hemos visto, sí, pues un poco revolucionado.
Bueno, en Palmeiras tiene, yo lo he visto en Palmeiras es un volante suelto. Ah, y en Palmeiras ahora me imagino que va a tener más papel porque, ¿cómo te parece que ese Rafael Veiga, el de Palmeiras, sí, ¿no?
El zurdo.
Sí, luxación de hombro. No lo van a intervenir quirúrgicamente, pero pues
pierde estar un rato afuera.
Yo creo que ahí va, sí, va a tomar más fuerza la presencia de Richard Ríos, que entre otras es uno de los jugadores preferidos de Abel Ferreira, ¿oyó?
Sí, siempre, es de su agrado.
Siempre piensa en Ríos, exactamente.
No, él en un torneo paulista lo vio cuando jugaba en Guaraní, Guaraní de Campiñas. Y dijo, no, yo necesito ese jugador. Y él ya había estado en Flamengo. En Flamengo, pues ahí tuvo algunas oportunidades. Luego fue a Mazatlán, no, Ríos. Pero en Guaraní ya empezó a demostrar muchísimo en el paulista. Y dijo, Ferreira, imagínate, imagínate técnico. Le dijo, no, venga para acá. Bueno, y ahí quedó en Palmeiras.
Muy respetable la opinión de don Camilo Anaya. Muchas gracias por estar pendiente de este programa. Martín. Sí, porque ¿qué le puedo decir al señor? Cada quien tiene su cuento y su verdad, ¿no? Es que contra la verdad sí es muy complicado discutir, Martín. Ve, hombre, es que ¿cómo te parece que yo creo que hay partidos de la primera B? Sí, señor. Hoy es 11, juega Orso Marzo con Real Cartagena a las 3 de la tarde, 3 y media, Orso Marzo. Y van a jugar a las 6 de la tarde Patriotas de Boyacá, que es el líder de la primera B, con Leones en el Estadio La Independencia. Y mañana sábado, Quindío, que tiene nuevo técnico, con Real Cundinamarca. Barranquilla recibe a Bogotá. Atlético Huila recibe. Ah, este es buen partido, ¿viste? Internacional de Palmira es el líder de la B y tiene que visitar al Atlético Huila, que está en el sexto lugar de la tabla, ¿no? Yo dije que Boyacá, no, el líder de la primera B es Internacional de Palmira. Segundo, Cúcuta, compatriotas de Boyacá. Está haciendo buena carrera ese Internacional de Palmira. Bernardo Redín sigue al frente del equipo Motilón, ¿no, Martín? Bernardo, sí, buen jugador, qué fue ese tipo.
Cunta Quinta Redín, conocido así. Sí.
¿Cómo ves? ¿Así le decían?
Sí, tenía un pique corto, ¿sí? Ese pique corto era muy punzante. Era una aceleración en pocos metros. Uy, qué jugador. Bernardo Rey. Y era como un 8. Era un 8, pero con llegada a gol.
Claro que fue ayer, pero Martín.
Yo vi el día del debut de Redín, ¿vos sabes? Y debutó con la gambeta. Ese día yo vi esos dos jugadores. Yo dije, contra el América.
¿Contra quién?
Contra el América. Y ese día el Cali perdió 1-0. Pues la gente quedó enloquecida diciendo, no, qué futuro el que tenemos. So, ese día salió Ambuila. Ese Ambuila la rompió. Jorge Ambuila. Que era ese era central, bueno, lateral, volante de marca. Lo que usted quisiera, Jorge Ambuila.
Hola, Martín, un veterano como David Luiz, un defensa brasileño que ustedes lo vieron en la selección y en Flamengo, ya tiene 37 años, firmó contrato justamente con Fortaleza. Va a estar en Ceará hasta el 2026. Recordando que ese muchacho, David Luiz Martín, estuvo 14 años jugando en Europa, ¿oyó? 14 años.
El muchacho,
años.
Vea.
Un el defensa muchacho, serio. Buen
uy, qué cantidad de títulos, ganó ese más de 20 títulos.
¿Sí? Sí. Y pateaba bien. Los tiros libres los pateaba bien ese tipo.
Oye, es que él ganó Champions, ganó... Con Chelsea ganó Champions. Él ganó la Liga Europa con Chelsea. Mm-hmm. Ganó esa Liga Europa la ganó dos veces. Y ganó la Libertadores con Flamengo. Bueno. Es que y además fue muy importante como central, con buena pegada. Y él, fíjate que él estaba muy orondo y muy lirondo en Vitoria, ahí en el fútbol baiano. Y lo llevó el Benfica. Sí. Al Benfica dijo, ojo con este muchacho y se lo llevó. Y en Benfica la rompió. Jugando. Y bueno, luego fue al Chelsea, al Paris Saint-Germain. No, una locura la carrera de este. Y está en Fortaleza ahora, ¿no?
Sí, señor. Hola, Martín. Hay un caso de un jugador en México que aquí en Colombia yo recuerdo, a ver quién, tal vez Jefferson Duque. Jefferson Duque jugaba, yo recuerdo, en Río Negro y pasó después a Nacional ya no es...
Suena el
no
Pereira, pelado, me acuerdo. Pues,
no, sí, pero no pasó de 20 ni 21 años, debutó ya grande. Y este muchacho, Raúl Zúñiga, mexicano del Tijuana, que es goleador, tiene 8 goles en este momento, lleva apenas 6 años como profesional. Pero creo, Martín, que está bordeando los 30 años ya, ¿oyó? Lo cual sí quiere decir que nunca es tarde para empezar. Claro que hoy en día, dicen en Europa, si el jugador a los 19 no cuajó, ya no. Fíjate cómo es la vida.
No, ¿ah? Este muchacho, es que fíjate, él salió de Jurado Chocó y se probó en Barranquilla, se probó en Bogotá, no agradó.
No lo vieron.
No agradó, no lo vieron. Y de pronto Zúñiga, bueno, fue a México y en el ascenso se probó Hernán.
Es colombiano, no mexicano.
No, Zúñiga es el delantero colombiano de Jurado de Chocó. ¿Sí?
Ah, no, eso, no, este es Raúl de Tijuana.
No,
lo
por
que
eso.
Quiero decir es que es este, entonces el mismo.
José Raúl Zúñiga es un jugador colombiano, ya que tenía Osorio lo tenía en Cholos y era titular con él y ahí siguió. Le dicen la Pantera Zúñiga. La historia de él es así, como venías contando, o sea, como venías contando, sí, claro, a los 25 años explotó. Eso es muy raro, como que ahí le empezaron a parar bolas. Lo vieron en Potros, en un equipo del ascenso, en Dorado, luego pasó a Dorados, y finalmente se lo lleva a Querétaro y el Cholos lo contrató hace 2 años. Y entonces ya tiene 59 goles, Hernán, en 157 partidos, pero lo que vos decís es muy extraño lo que pasó, porque es un jugador que no pudo en ninguna parte, no lo vieron, iba a las pruebas y no las pasaba, ¿sí me entendés? Y de pronto explotó.
Sí, para la gente del fútbol, sí, para la gente del fútbol apareció viejo, pues. No, apareció viejo para la gente del fútbol, ¿no?
Sí.
No para la gente normal, la gente del fútbol. Vos sabés que un jugador de 34 años ya lo quieren jubilar, ¿no? Ve, Martín,
muchacho.
Vamos a tratar un tema que demuestra el daño que las apuestas le están haciendo al fútbol en el mundo. Por ejemplo, en Bulgaria sorprendieron a un funcionario que estaba en el bar, trabajando en el bar, lo sorprendieron con un celular haciendo apuestas ilegales. O legales, no sé cómo eran las apuestas de él. Pero el tipo, en vez de estar mirando el bar trabajando, estaba, era como, ¿no?
No estaba.
¿Amarilla aquí o qué?
Estaba ver qué decisión tomó para ganarme una plata. Una locura. O sea,
¿cómo
una
te vaina? Parece? No, es. Pero
no sé si es contar. La marranera mayor, pues.
Ese se fue en Bulgaria. En México, las autoridades detuvieron 2 jóvenes porque tenían plataformas de apuestas ilegales. En México.
No, eso es la segunda de México, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, sí. Pero aquí viene la grande, Martín. En Italia están investigando hoy a 12 jugadores de primera división por apuestas en sitios ilegales. Y lo más curioso es que hay jugadores reconocidos como Ángel Di María, por ejemplo.
Sí. Y Paredes también.
12 jugadores. Y Paredes también, el que está en Roma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los
conocido como el Atarván Paredes.
Bueno, lo que sea, conocido, pero el Atarván es jugador. jugador. No, Martín, pero es que es grave el tema. Eso, 12 jugadores de una vez. Ah, y ni te cuento en Brasil.
Es de locura. Es de locura.
En Brasil la Policía Federal ordenó, oíme, captura ya a un ex juez, a un ex árbitro de primera B de la segunda división y unos 16 jugadores. Claro, en 6 estados del Brasil, apuestas ilegales. Calculan que ese grupo de apostadores ganaron $1.800.000. Claro, el dato está en reales, pero es $1.800.000, Martín. O sea, apuestas en Argentina, en Brasil, en Italia, en Bulgaria, en México, ¿no?
Mira, en Italia jugadores también reconocidos, ahí está Tonali, por ejemplo, está ahí metido. Otra vez, porque Tonali ya, ¿no? Sí, ya estuvo involucrado en Newcastle, él estuvo suspendido, no pudo jugar como 6 meses. Y ahorita otra vez, denle con esa investigación. Además de lo que vos contaste de Di María, hay un jugador, un puntero izquierdo que es de Lazio, que también está ahí, Cancelleri. Algo así se llama él. ¿Sí?
No.
Fayoli. No, no, hay unos jugadores que ya son conocidos, Hernán. Otro que, hay un jugador, un puntero, un extremo, que se llama Cristian Bonaiuto. Ese que es del ascenso del Padua también está involucrado en el tema de apuestas, pues que es una, digamos, unos intereses que no, pues que no puedes violar ahí, si tenés ese conflicto, que no puedes apostar sobre tus propios partidos, y es un escándalo. Hoy en Italia hay unas investigaciones de apuestas que pueden llevarse unos jugadores muy, muy importantes. Por acá tengo una lista, no, una locura. Es una locura, ¿no?
Lo que estamos... la cantidad de jugadores metidos en
eso. Está el arquero ese del Juventus, Perín. Está McKenny, el gringo de Juventus. Está Zaniolo.
Ah, también.
Sí, está Velanova, que es de Atalanta, ese Velanova, que es un extremo. Está Samuel Ricci, que es un volante, un mediocentro de selección italiana del Torino. Los que te decía Cancellieri, está. Hay un jugador que no está en Italia que también lo están investigando, se llama Junior Firpo, jugador que está en el Leeds, un lateral izquierdo que era del Barcelona y estuvo en Betis, un jugador entre otras cosas de familia dominicana, español dominicano, ¿sí? Él, y hay un tenista que se llama Mateo Gigante, también está. Florenzi, Florenzi, uno que era del Milan, está en la Roma. Ese lateral está metido. No, eso es una salvajada lo que está pasando.
Me confirman aquí que Santiago Jordana sufrió una torcedura en el pie, en la práctica, no va ante Nacional. Quizá vuelva frente al América. O sea que Jordana no está disponible, Martín, para el partido frente a Nacional. Leo Castro está por fuera, ¿cierto? No sé si... No creo que esté tampoco Falcao. Entonces volverán los jugadores... Los del Kinder, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, esos son los que vuelven al tema, ¿cierto?
Sí, señor.
Bueno, te confirmo que no solamente fue el Fortaleza para volver al rollo de Santiago, de Chile, sino la propia Confederación Brasileña, la que hoy envió documentación a Conmebol pidiendo el 3-0 y victoria certificada del equipo de Fortaleza. O sea que, ¿no? El asunto ya quedó en camino. Ahora, como dice Martín, aquí a la expectativa quedan Racing, Colo Colo y el mismo Fortaleza, a ver qué va a pasar, qué tipo de sanción, cómo se pueden descalificar a Colo Colo, Martín. No sé.
Puede pasar. Tomarán eso medida. Puede pasar.
Lo pueden sacar.
Ahora, ¿qué pasa ahí con una descalificación? ¿Que eso se vuelve un triangular o qué? ¿Por qué? Entonces ya no cuentan los puntos. O sea, ya Bucaramanga jugó. Por eso es lo raro, sí. ¿Ves? Por eso yo digo, yo lo que veo es que a Colo Colo lo van a poner a jugar sin público y con unas sanciones graves ahí, altas, y ya, pero
no sé. Bueno.
Muy difícil, ¿por qué? Porque ya el Bucaramanga jugó, les tocaría eliminar el punto de Bucaramanga y al estar descalificado el equipo, pues quedan todos en un triangular, o sea, eso es lo que yo veo que la Conmebol no lo hará. Eso no lo va a hacer así.
No lo puede hacer porque si vos le quitas el punto a Bucaramanga, ¿y cómo le dejar los puntos a Fortaleza contra Colo-Colo? Es que aquí la piedra de poner es Colo-Colo, ¿no? O se queda o se va, pero que sin perjudicar a los otros tres del cuadrangular o del grupo, pues. Ve, Martín, hagamos por favor una pausa y ya continuamos, señor.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál
amigos?
Es la otra hoy?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Oye, qué par de golazos acaba de hacer el Milan. Udinese, ¿sí? 2-0 visitante. Sí, Hernán. Acaba de hacer un golazo. Pavlovich había anotado Leao también, un remate de 25 metros, derechazo que fue arriba. Y este cabezazo de Pavlovich para el 0-2. Están jugando en la cancha de Udinese. Muy bien, amigos. Vamos con una tremenda canción del monstruo Jimmy Sabater, que es el mismo de Salchicha con Huevo, ¿te acordás? Bueno, ese mismo. Tiene una gran canción en su álbum, un álbum que se llama Jimmy Sabater con Son Boricua. El álbum se llama Mo, de 2002, un timbalero cantante nacido en Nueva York en 1936 y murió en 2012 en el Bronx. Aquí está Jimmy Sabater con el tremendo tema Fue en Santiago. Mota. Bien. No, qué marranada.
Espera, que quiera más. Novedades como siempre.
Que le piquen.
Como siempre y no faltan. En el fútbol femenino. A ver, don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán, la Equidad derrotó 1-0 al Deportivo Pasto, llegan a 12 puntos y son quintas de la Liga Colombiana. La fecha 7 del fútbol femenino seguirá mañana con los encuentros entre Alianza Valledupar y Once Caldas a las 3:50 de la tarde y América de Cali contra el Medellín. De momento el líder es el Cali con 16 puntos, le sigue Medellín con 15 unidades y tercero es Santa Fe con 13. La goleadora del torneo es Manuela González del Nacional con 4 goles, igual que Valentina Rojas, que es del registro del Medellín, también con 4 goles. Finalmente, el Bayern Múnich, el equipo alemán, anunció que su equipo femenino comenzará la temporada 2025-2026 en el estadio Allianz Arena. Es la primera vez que esto sucede.
Muy bien, señor. Hola, Martín. Los jugadores, lo dijo Costas hoy, tiene toda la razón. Los jugadores son seres humanos, uno a veces piensa que no, cree que son robots. Y traigo este caso de Paul Pogba. Paul Pogba dijo haber sufrido depresión y la caída del cabello. Todo porque perdió la titularidad con José Mourinho. Dice Pogba, comillas, caí en depresión sin darme cuenta y empecé a tener agujeros en el cuero cabelludo por estrés. Era un jugador con un papel importante en el equipo y de repente me encontré en el banco. No lo entendía, no podía hablar, no había comunicación, no era feliz. Y un futbolista que no es feliz no puede rendir bien. Lo cuenta Pogba, que entre otras, Martín, quiere volver, pero no aparece equipo. Yo no veo que haya equipo que detrás de él, ¿o sí?
Sí, bueno. él se le vio los últimos partidos que le vimos y se veía como sin ritmo, como cabizbajo, como compungido, como sin entusiasmo, como desanimado. Como,
bueno,
como
depresión.
Se veía como que no podía, pues, casi que ni correr. No fue el mismo, ¿sí? Y es que él también tuvo unas cuestiones familiares muy difíciles. Un hermano de él fue acusado de un chantaje donde él estaba ahí metido y era en contra de su propio hermano.
Sí.
No, es una cosa, de verdad, una tragedia. Me parece una cosa muy complicada para cualquiera, pues. Y él lo sufrió,
no, pues.
Tuvo un ciclo terrible, Hernán, de cuestiones que no, de verdad que, no sé cómo ha hecho, pues, pero ahí está volviendo, está parado otra vez tratando de buscar equipo, ojalá lo encuentre, fue muy buen jugador, ojalá que vuelva.
Mira
por
que,
su esfuerzo.
Un detalle más en el triunfo de Bucaramanga, en la Libertadores Racing volvió a caer después de 4 años en su cancha. La última vez que había perdido, el equipo no lo manejaba Costa, sino con Juan Antonio Pizzi. Perdió 3-1 ante el San Pablo. Hablo del año 2021, en julio del 2021. De allí para acá venía sacando buenos resultados. Y fue el Bucaramanga el que le cortó la racha.
Hernán, bueno, dice que Martín, para Lionel sí. Pueden venir las buenas nuevas, ¿no? Porque además, si a él le provoca, él dicen que él tiene una demanda pendiente contra Emelec, que le debió debiendo, le quedó debiendo una plata, ¿sí? Como un palo. Así que si él logra recuperarse, imagínate, por su fuero nuevamente, después de un mal trago que pasó allá en Emelec, fuera de eso, pues no le cumplieron el contrato, entonces él podría demandar, y eso sí sería, pues, para terminar después de esta buena actuación, que ojalá se mantenga con Bucaramanga, ese bálsamo lustral que puede significar ello, que le entregue lo que le pertenece, y así seguirse acicalando con esos atuendos,
pero mira,
esos atavíos que
será. Sería el segundo técnico colombiano que está en el mismo caso, aunque ya Hernán Torres, que fue el Emelec, ganó su demanda y la cobró. Ahora entiendo que los abogados próximos a Lionel han tratado de no llegar a esa instancia, pero al paso que va la demanda a la FIFA y la ganará. Se demorará un tiempo, pero la va a ganar a la larga Lionel Álvarez. Bueno, Martín, Rubén Amorín, el técnico de el United. Manchester United. Ayer sacó un empate, ¿no? Ayer.
Bueno. ¿Cómo no?
Pero resulta
2-2 contra Lyon.
Pero
en Lyon.
¿Y viste el segundo gol que le hicieron a Onana?
Ah, sí, la soltó.
Hoy le caen con todo a Onana, y es más, Amorín insinúa que de pronto no va en el próximo juego del domingo frente al Newcastle. Cambia Onana. Y te quiero averiguar, ¿cómo se llama? Verbruggen. ¿Verbruggen no será el arquero del Brighton? ¿Verbruggen?
Sí, es el arquero neerlandés.
Bueno, ese es el arquero que quiere a Morín, porque a Onana lo dan por un hecho que se va para las Arabias. Y además, en un mal momento, pues, se va.
Oye, y ahí tuvo un intercambio de retórica fuerte, de golpes verbales entre Matic y Onana, ¿no? Que Onana me parece que con displicencia habló de Lyon, y entonces Matic lo maltrató, dijo que ha sido de los peores arqueros que ha tenido el United, que los datos lo dicen. Bueno, una cantidad de cuestiones que realmente son de locuras. El arquero que tiene de suplente, amigos, es Bajindir, que es muy bueno, el turco. Ese Bajindir.
No, pues.
Sí. Del United podría volver. Si Onana.
Será muy bueno, pero ya este está pensando. Sí, pero este señor está pensando en el arquero del Brighton. Bueno, esta es una de esas novelas al láter que van al lado del fútbol, con medio de romanticismo, todas las cuentos. El francés Dimitri Payet juega hoy en el Vasco da Gama, que estuvo en el West Ham, por ejemplo, que jugó en su país y tal, ha sido acusado por una amiga de él. No quiero usar las palabras que usa Martín de... No, ¿cuál? Una amiga que él tenía durante un tiempo. Esa señora lo acusó de haber recurrido a prácticas sexuales humillantes. Lo ha denunciado. Le preguntaron a Payet, que está en Río Janeiro, dijo, no sé de qué me habla. Dejemos eso así.
Cuando
pero
está
ese
en Londres.
Es el bochinche grande hoy. Sí, claro, ese es el bochinche grande hoy en Inglaterra, pues, porque están averiguando cuáles son las, ¿cómo se llamaría eso? Las acciones sexuales humillantes para la mujer, que es lo que dice ella, ¿no? No se
él está
habla
en Vasco,
tema.
Vasco da Gama.
Él está en Vasco y lo juega bien en el Vasco. Allá está Coutinho con él. Y ese Vegetti, que es el que hace los goles, ¿no?
Sí, ¿ah? Y Coutinho viene jugando, mejorando en el club que lo vio nacer. Él sale de Vasco.
Hola,
para Inter. Coutinho.
No, pero sí, bueno, mientras soluciona el tema el amigo Payet, te quiero confirmar que Bernardo Silva, el portugués del City, parece que da pistas también de querer irse. No quiere seguir.
El muchacho se va.
Se cansaría, de pronto, ¿no? ¿cierto?
Sí, él, y sabes que se le ve agotado. Yo no vi al mismo. Esta temporada de Bernardo Silva no ha sido buena. Tampoco ha sido buena la de De Bruyne, que también se va. Ellos dos.
Ese se va.
Ellos dos van. Pues Bernardo Silva, que le dio muchísimo al equipo, ganó todos los títulos, De Bruyne también, obviamente, pero se ve como un desgaste, como digamos que la relación con Guardiola también se vuelve un poco tóxica, un poco desgastante.
Insostenible.
Porque, sí, porque es de una exigencia extrema, ¿no? Entonces hay que ser muy fuerte mentalmente para mantener la serenidad en ciertos momentos, porque pues él es un técnico que es muy apasionado, Hernán, muy sanguíneo, muy intenso, ¿ves? Entonces eso hace que los jugadores como que se cansen un poco de tanta exigencia y de tanta tensión. Vamos a ver. Parece que sí se irían. Como te dije ayer, Gibbs White está sonando, el jugador del Nottingham, para ir, y pues llevarían a otro volante también, amigos.
Le quiero contar a los oyentes que todos los fines de semana muchos técnicos se juegan el puesto. Por ejemplo, hay tres. Unión de Santa Fe le puso plazo al Kili González. Como quien dice, gana, y si no gana, se va. Pero Martín, el Macará de Ecuador sacó también a un técnico español, ¿no es cierto?
Ah, de muchacho, vea. Sí, ese Macará de Ambato tenía un español, se llama Alex Payares, no Payares, como hemos oído acá. Tenemos jugadores.
Payares, Payares. El que juega aquí.
Juegan Payares. Dos. Hay un Martín Payares y un Payares que era del Cali, del Pereira, un central zurdo. Y ahí ese otro veterano, Martín, zurdo. Son centrales. Bueno, este señor Payares, es un catalán que estaba en Macará y no le fue bien, no le está yendo bien en esta temporada, amigos. Y entonces ese señor estuvo, ¿sabes? Estuvo como en el ascenso, en equipos de tercera división, en equipos. Ya voy redondeando el comentario. ¿Sabes? Luego llegó hace como 4 años al fútbol boliviano. Llegó a Potosí. Y luego el Táchira, bueno, él le gustó quedarse en Bolivia y en Venezuela. Y luego el Macará lo llevó.
Bueno, ese va el señor Payares. Se va el español. Pero es que los técnicos o las nacionalidades se ponen de moda. Así como hemos contado que en Brasil la moda son técnicos portugueses. Ah, pero a propósito, este fin de semana hay dos técnicos con problemas, Martín, portugueses. Caixinha es uno y el otro es Jardine. Bien, los dos están ahí como que en la cuerda floja. Saldrían los dos, ¿no?
Sí, Jardim de Cruzeiro, ¿no? Y el otro, Caixinha, es técnico de Santos, ¿no? De Santos. Ese fue técnico de Talleres también, Caixinha.
Bueno, Pedro. esos dos están ya ¿no? Con la carta lista, lo mismo que ese Kili González. Pero Martín, sacaron también anoche al técnico del Sporting Cristal del Perú, un señor Guillermo Farré, no Garré, sino Farré. También tallaron al hombre.
Farré fue técnico de Belgrano, creo él. Y entonces él lo llevan, sí. Él incluso gana y asciende. Él asciende a él. Me parece que él sí logró como un ascenso, algo logró con Belgrano. Bueno, resulta que él llegó hace poco más de un año a Sporting Cristal y pues tuvo hasta ahora, en esta temporada, 37% de rendimiento, amigos. ¿Qué pasa?
Bueno,
que se rajó. Se rajó, porque es como un 3-7 sobre 10. Sí. Entonces el señor...
Bueno, Martín.
Sale en este momento, en este momento de Lima. Se come su saltado, su lomo saltado.
Bueno.
Lo remata.
¿Cómo? Martín, está redondeando, se está agotando.
No.
Ve.
Con el ají de gallina.
Antes que te agotes como Bernardo Silva, te quiero contar que hoy hay sanciones a ese pobre Independiente sí no sale de una. Hoy lo llamaron y le dijeron, mire, no se olvide de enviarle a un equipo que se llama San Telmo de la primera, de la B. Mándele a San Telmo $500,000, que son los derechos de formación del jugador Alan Franco, que Independiente le había transferido al Atlanta, de la MLS. Sí. ¿Vos sabés que por la FIFA hay derechos de formación? Bueno, hoy le dicen Independiente joven
a
bajarse del bus con $500,000. Y simultáneamente la FIFA le levantó la inhibición a Oriente Petrolero, el equipo boliviano, y puede contar con Ricardo Centurión, está habilitado para jugar. Acordate que ese ha sido un conflictivo jugador, pero bueno, sí, dicen que es muy bueno, pero...
No, le gusta nadie, mucho, ¿no? Le gusta mucho la jarana, ¿no? Eso llega en guayabado, y sí, ese es, sube en Vélez.
Yo no digo nada,
Racing.
Después de oír los consejos de Dairo, ¿qué me voy a poner yo? No, que poner, ¿ah? Ay, sí. Dios mío. Tanto pero... jugador que se acuesta temprano, sano, y al otro día no hay nada, y en cambio, Dairo entra y hágale, hermano, y le hace bien. Bueno, sí, pero... Martín. Fíjate, Richard. Estamos esperando. ¿Cuál Richard?
No, Richard Centurión. ¿Cuál Richard? Ve, Hernán, ¿qué partido vas a ver este fin de semana?
Ah, espérate un segundito que tengo que preguntarle a Alejandro qué deportistas colombianos van a ser noticia quizá en este fin de semana. Buena noticia. A ver, Alejandro, por favor.
Hernán, comenzamos el fin de semana bien con el atletismo. Lorena Arenas, la medallista olímpica de Tokio 2020, se coronó campeona del Nacional de Marcha Atlética en Australia en la prueba de los 10.000 metros con un guarismo de 44 minutos 17 segundos. En el lanzamiento de disco, el colombiano Mauricio Ortega se destacó en su primera competencia de la temporada en el Throw Series de Oklahoma. El antioqueño terminó segundo con un registro de 66 metros 48 centímetros. Noticia seguramente será Luis Felipe Uribe, el clavadista colombiano que logró clasificarse a la final de la segunda parada mundial de clavados modalidad trampolín 3 metros. Uribe consiguió un puntaje de 422.90 en el certamen disputado en Windsor, Canadá. Hoy es la final. Mañana se disputa la segunda carrera del año de la Fórmula 2 en Bahrein. Ahí estará el colombiano Sebastián Montoya. También en el rugby, Colombia debutó en el Challenger Series de rugby en Polonia con derrota ante Tailandia. El equipo femenino cayó 24-12. Nicolás Echavarría completó la primera ronda del Masters de Augusta con 73 golpes, uno por encima del par del campo. Ocupó la posición 38 y en el ciclismo en la Vuelta al País Vasco hay un nuevo líder, se trata del portugués Joao Almeida. Colombia tiene dos representantes en el top 20. En el puesto 15 está Santiago Buitrago a 2 minutos 47 segundos y Harold Tejada en el puesto 20 a 3 minutos 54 segundos.
Muy bien, Martín, antes de hacer el recorrido de las recomendaciones televisivas, te quiero contar que hoy le advirtieron a Argentina, mire, tiene plazo hasta el 17 de abril, hoy es 11, hasta el 17 para ejercer descargos, porque realmente la invasión del campo de juego el día que chocaron en la Bombonera con Uruguay, ¿no es cierto? Y por la falta de orden o de desórdenes en alrededor del estadio, la Conmebol puede sancionar sin público, sin presencia de público, a la Argentina en su próxima salida, que es contra Colombia en la fecha eliminatoria. Así que casi seguro Colombia jugará sin público ante Argentina en Buenos Aires. No habrá presión, por supuesto. Martín, ahora sí. Mañana sábado, ¿recomendaciones cuáles?
Hola, queridos contertulios. Bueno, mañana a las 6:30 a.m, Manchester City, Crystal Palace.
O sea... sí, me toca.
No, me vuelvo loco, ¿eh?
Están Muñoz y Lerma.
No, ahí está. Partido lo veo, lo veo ya con el blower listo. Hecho ya el blower.
No, en pijama. Bueno.
No. Ya estoy ahí ya. Bueno. Pues en chaleco, pues.
Sí, sí.
Arreglado. Chaleco sin camisa. Bueno. Y en suecos. Y luego a las 8:30 a.m, Leverkusen, Unión Berlín. Ese también. Y a las 9:00 a.m, Brighton, Leicester.
Leicester se va para la segunda, Martín, seguro. Sí. Ese partido es importante por eso, ¿no? Si gana Brighton, creo que Leicester está sentenciado.
Y y Nottingham contra Everton a las 9:00 a.m. Uy, ese partido es una locura.
Eso está bueno.
¿Cómo? Sí, me lo dejas quieto. Bueno. Voy a ver a Gibbs White ahí, el jugador que quiere llevarse el City. Sí. Hay un jugador en ese Nottingham, Hernán, que cómo ha mejorado. Es un sueco, se llama Elanga, que era del United. El United lo despreció. Desdeñosamente lo dejó ir. Miró. Martín, llegó al Nottingham. La rompe, oiga.
No, pero espérate que hay un defensa brasileño que le puede servir a
Murillo.
A Brasil, ahora que está lesionado
Murillo.
Magalhães. Como está lesionado Magalhães y fuera, ese Murillo puede ser el defensa.
Sí,
puede
ser. Es un central no muy alto. Es un tonka. Es un tonka. Es un central zurdo. Y sabes qué tiene él, cobra de costado para sus compañeros. Le pega de zurda de costado. Entonces le pega con combate urgente, pronunciada.
Bueno,
peligroso para los centros. Es raro eso, ¿no? Que un central haga eso. Pero es así, amigos. Es un heterodoxo total. Bueno, amigos, ya para ir redondeando, a las 11:30 de la mañana, Bayern Múnich, Borussia Dortmund. El que quiera más.
No. Hay que contarle a los oyentes que Borussia está muy desmantelado.
No le hace.
Está bien. Por costumbre, pues, a ver, dale.
Bueno, hay partidos que acá me están volviendo bastante loco, ¿eh? Leganés Barcelona a las 2.
Bueno, por ver a Barcelona dándole con todo, goleando. Sí, está bien.
Hay un partido que yo no me quiero perder por nada. Siempre me atrajo ese partido. ¿Por qué? Bueno. No sé, los colores, lo pintoresco siempre. Unión Magdalena Pereira. A las 4:10 de la tarde, mañana. No, ese partido me vuelve. Pero
antes
me vuelve loco, ¿eh?
Se me olvide. Porque vos los olvidás, los ignorás, estás muy europeizado. Acá en Brasil juegan Flamengo con Internacional, sí. Y hay un clásico paulista, Palmeiras Corinthians, el domingo, a las 3:30 de la tarde colombiana. Bueno.
Uy, ese partido.
El domingo no tenemos nada en la mañana así importante porque es que nos vamos, Martín. ¿Alcanzás? Dame dos partidos más. A ver.
Oye, Hernán, una pregunta. ¿Cómo le has pasado?
No, si no me has dado los dos partidos del domingo, hombre.
A ver,
dame uno a las 9.
Mira, a las 9, a la vez Real Madrid.
Ah, sí.
A las 8, claro, Liverpool.
Que no, mira.
Liverpool, West Ham.
Liverpool. Ah, sí, señor, por Lucho, hay que ver.
Pero a las 8 también está Wolverhampton, Tottenham. Entonces me veré, lógicamente, al Tottenham.
Bueno, ya por ahí.
Y a las 10:30 de la mañana, Newcastle, Manchester United.
Sí, está bueno.
¿Cómo?
Señor.
Oye, gracias.
Que descansen, que vean fútbol, que gocen con los goles.